La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. Bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí, dedicado a los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y los 123 de Miami. La Habana, Miami, el éxito y el abandono en una nueva edición. Un servidor, Álvaro Alba, les pide que mantengan la sintonía en esta media hora de programación con la historia de las dos ciudades. Aquí tenemos los testimonios, anécdotas, recuerdos en la boca de los protagonistas, contado por ello y testificado por los que se encuentran tanto en Cuba como en Miami.
La invitada de este programa es la escritora, narradora y periodista independiente María Matienzo, habanera de pura cepa. Sus escritos se leen en Diario de Cuba, Cubanet, y narran la realidad cubana y en especial la habanera. Y también la colega de Radio Martí, Exilda Arjona.
Buenas, María.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Buenas también, Exilda. Y gracias
placer.
Por estar con nosotros.
No, un placer estar aquí. María, bienvenida.
Gracias, gracias.
María, La Habana está celebrando sus 500 años de fundada. Sabemos que lleva meses estos preparativos, diferentes actividades. ¿Cuál es el entusiasmo? ¿Qué dice el cubano, el habanero promedio? No lo que se lee en la prensa oficial, no lo que vemos en la televisión. El sentir del pueblo. ¿Cómo lo quiere festejar? ¿Qué sueños tiene? ¿Qué esperanzas hay?
Buena pregunta esa. Bueno, realmente la gente coge para bonche lo de los 500 años. Porque lo que se está haciendo es mucho colorear las fachadas, pero realmente cada día La Habana apesta más. Y no es una metáfora, es la realidad. Es una Habana súper deprimida, con muchas, muchas aguas bañales recorriendo la ciudad. Donde quiera, en cualquier municipio que tú camines, te vas a encontrar que en una misma cuadra puede haber fosas, ¿no? Corriendo como si fueran manantiales. Me da mucha gracia porque la gente como que no aterriza. Esta ciudad debiera ser un patrimonio, o sea, la arquitectura es hermosa y así todo, se está cayendo. No hay más. Igual, no sé si será por el 500 aniversario, pero hay mucha gente construyendo la ciudad. Mucha gente tratando de sobrevivir, mucha gente tratando de que su casa esté más linda.
Intentando arreglar su casa con cuenta propia, no con nada que les ha dado el Estado.
Sí, claro, no, porque es que el Estado está remozando las mismas calles que siempre ha estado, que remoza cada vez que hay algún evento importante. Si va a venir el Papa, se pinta Reina, parte del Estado y Galeano. Sí. Monte es una de las avenidas más asquerosas que tiene la ciudad. Y por ahí, por tanto, no pasa nadie.
Que no debería ser así en el Monte tampoco.
Por supuesto, no, por supuesto, ni en Monte ni en ninguna otra parte de la ciudad, pero Monte en específico tiene un nivel de insalubridad muy alto. Es como si hubiese un cambio de turno en algún momento del día. Por la mañana hay mucha circulación, hay mucho negocio, hay mucha policía encubierto, mucho. Tienen que ver aquello, es un fenómeno. A medida que va cayendo la tarde, todo eso se sustituye por mendigos.
Mira, María, para esta serie hemos entrevistado a varios arquitectos. Hilario Candela, que es un cubano-americano, que aunque estudió aquí en la década de los 50, conoció muy bien y trabajó en La Habana de esa década. Aquí hizo el famoso Estadio Marino de la ciudad, que está considerado uno de los patrimonios de la arquitectura estadounidense, y también a David Cavarroca, sobrino de Félix Cavarroca, el cual su huella está desde el Capitolio Nacional hasta en la Plaza José Martí, la Biblioteca Nacional, la Escuela de Artes y Letras, etcétera. O sea, una familia de más de 100 años de huella en la arquitectura cubana. Y todos coincidían en que La Habana Vieja se ha hecho un trabajo encomiable de rescate, de preservación y conservación, pero que hay otros barrios habaneros, como El Vedado, que tiene unas casas coloniales espectaculares, los cuales no han sido atendidos, no han sido ni siquiera existe un plan para recuperar esas áreas. Ya no hablo ya de Luyanó, del Cerro, de 10 de Octubre.
Bueno, yo no coincido totalmente con los arquitectos, independientemente, bueno, de su prestigio como arquitecto. O sea, yo no voy a hablar de como arquitectura, yo voy a hablar como ciudadana que camina por La Habana Vieja y que le fascina La Habana Vieja. La Habana Vieja está remozada y el trabajo de rescate y de restauración encomiable que se ha hecho ha sido en un pedacito turístico. San Isidro se cae a pedazos. El mismo edificio que estuvo hasta hace una semana los vecinos en el piso, eso también es La Habana Vieja, o sea, cerca de la Sortija, finalizando Monte. Y o sea, casi en Ejido. Eso también es La Habana Vieja y eso se está acabando. Eso es increíble. O sea, la gente lo que pasa es que camina solamente y la parte que más se promociona es la parte que ha remozado el Sur de Leal y todo el equipo este que estuvo durante años trabajando ahí. Pero también la vitrina, esa es una vitrina.
O sea, viene siendo pintura para el turismo.
Simplemente.
Claro, sí. Pero además, una vitrina donde hay muy pocos negros trabajando como dependientes. Los negros que ahí tienen carné, un solapín para que no sean acosados por la policía. Porque esos son parte de esa fachada que se ha querido vender ahí. El resto de La Habana se está cayendo, de La Habana Vieja. No sí. Voy a decir Centro Habana, no voy a decir, por ejemplo, la calzada de Jesús del Monte, donde se acumula muchas personas, donde viven muchas personas que tienen muy bajos ingresos y que de repente se han visto viviendo en un parcel y que se les está cayendo encima.
Sí, claro.
Yo pienso que además este tipo de subvenciones, de subsidios, está encaminado también según las barriadas. En el Vedado habría que preguntarse cuánta gente realmente necesita un subsidio y cuánta gente se lo toca, simplemente porque vive en el Vedado, una zona que se mueve más el dinero que en 10 de octubre. O, por ejemplo, las casas de Guanabacoa. O sea, yo creo que Cuba, que La Habana entera, es un sitio, arquitectónicamente hablando, riquísimo. Lo que es un sitio riquísimamente empobrecido también.
Sí, claro. Y tú estabas hablando,
porque
María...
Santo Suárez, donde Las Vejas, por ejemplo...
Sí. Claro. Tú estabas hablando, María, cuando comenzamos acerca de la situación de la higiene que hay en todas la mayoría de las calles de La Habana. Y ayer estaba leyendo una noticia que hay 10 camiones recolectores de basura y ellos lo dan como una super noticia que han sido donados por la ciudad de Viena. Y Japón también anunció en abril que iba a mandar un centenar de camiones recolectores de basura solamente para La Habana. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿el problema se soluciona con camiones?
Claro que no. En Centro Habana, por ejemplo, recogen la basura 2 veces al día, porque fue uno de los municipios beneficiados con los camiones japoneses. Y así todo se sigue generando basura. Primero porque son muchos años de indiferencia, y estoy hablando de ambas partes, ¿no? De la población y estoy hablando del gobierno. Porque hay muy pocas estrategias de recolección de basura. Entonces han impreso unas pegatinas súper pequeñitas diciéndolo a la gente, la basura se recoge, saca la basura de 6 a 10 de la noche, ¿no? Que es más o menos en ese horario en que vamos a pasar a recoger la basura. Es una cuestión de que hay mucha gente, lo que digo, reparando sus casas en Centro Habana y en La Habana Vieja. ¿Dónde se meten esos escombros? ¿Cuánto cuesta pedir esos servicios para que los escombros no permanezcan más de una semana o más de un día en el medio de la calle, en ninguna parte? Y cuando te decides a contratarlo, los precios, o sea, por la vía legal existe el mecanismo, pero no funciona, y por la vía ilegal es extremadamente costoso.
Eso es
además,
¿sí?
Sí, no, eso es además de que, bueno, tú puedes recoger la basura, pero en la fosa donde queda, en los espacios donde han estado los vagones de la basura, han hecho zanjas porque llega el camión además con una bulldozer, rompe acera, ahí se acumula el agua y ves la acumulación de agua verde eterna. No hay un camino cisterna que limpie una calle en La Habana, porque los humanos generamos basura.
Mira,
y eso, de alguna manera, también hay que limpiarla, ¿no?
Sí. María, un colega acá en Estados Unidos los otros días llamaba para preguntarnos, aunque él cubre en algunas ocasiones el tema cubano, le llamaba la atención el tanta repetición en la prensa oficial de la reinauguración de escuelas, reinauguración de hoteles, reinauguración de parques, y me decía, ¿por qué hay que reinaugurarlos? ¿Acaso ya no estuvo inaugurado? ¿Qué pasó? ¿Cómo tú lo explicarías a ese colega? ¿Por qué hay que reinaugurar obras?
Desde el punto de vista de la prensa, es simplemente el lenguaje triunfalista. Es como estamos venciendo algo que no acabamos ni siquiera de comenzar. Para mí es eso. Es un discurso triunfalista ahí que tienen que sostener de alguna manera. Y bueno, hay que reinaugurar todo el tiempo porque las reparaciones que se hacen son tan malas y tan deficientes. No hay un estudio previo, y si lo hay, cuando llegaron a pie de obra, los que tienen que ejecutarlas no hacen lo que tienen que hacer, porque la mayoría de los materiales se desvían, porque el jefe de obra, que no tiene que ver necesariamente con el constructor que lo está haciendo, decide que, bueno, que no es tan importante hacer el arquitrabe este, si de todas formas este estaba así toda la vida y no se va a caer. Y resulta que cuando lo reinauguran, a los 15 días se cae. Como pasó con el malecón, o sea, hace unos años, decidieron por tramos ir reparando el malecón. Llegó un ciclón, entró el mar, ¿y cuáles fueron los tramos que se fueron? Completos. Los tramos parados.
Así mismo.
Porque con la idea de abaratar costos, no se usa la mejor pintura, se pinta solamente y no sé, y a lo mejor sí hay que profundizar más en el tema de las zapatas y de las bases de algunos muros o de algunas construcciones importantes, no se hace porque no se cree importante. Y por tanto, además termina eso cayéndose y deteriorando el tiempo.
Ahora escuchemos una viñeta con nuestro colega Orlando González Esteva.
Los cubanos residentes en la isla que vienen a Miami, ya sea de visita o para trasladarse definitivamente a esta ciudad, coinciden en la sorpresa ante una ciudad tan iluminada. Y lo dicen perplejos, entusiasmados, aunque vengan de La Habana, una ciudad cuya noche, en los años 50 del siglo pasado, estaba más hecha de resplandores que de oscuridad. Hay que leer el testimonio de Guillermo Cabrera Infante, el gran escritor cubano nacido en el oriente de la isla, cuando llega a la capital y describe su embelesamiento ante los anuncios lumínicos de La Habana. Escuchen lo que dice. Desde el malecón se veían los anuncios luminosos que enfrentaban el Parque Maceo por su flanco occidental. Y aunque no se podían comparar con los anuncios lumínicos del Parque Central, especialmente con la bañista de luces que se lanzaba desde el trampolín intermitente al agua radiante, todo luces, anunciando truzas, los otros anuncios que iluminaban la acera de enfrente le prestaban a la noche habanera un sortilegio único, inolvidable. Todavía recuerdo ese primer baño de luces, continúa diciendo Guillermo Cabrera Infante, ese bautizo. La radiación amarilla que nos envolvía, el halo luminoso de la vida nocturna. Pero la fosforescencia de La Habana no era una luz ajena que venía del sol o reflejada como la de la luna. Era una luz propia que venía de la ciudad, creada por ella, para bañarse y purificarse de la oscuridad que quedaba del otro lado del muro. Esa era La Habana a la que soñaban regresar los cubanos exiliados de los años 60 y 70. Esa era La Habana que esos cubanos inconsolables trataban de recrear, aunque solo fuera pedazos, en un Miami mucho menos iluminado que el actual, donde ellos, sus hijos y sus nietos, trabajaban a brazo partido para hacer de sus vidas un ejemplo de laboriosidad y lealtad a sus raíces. Habana, solo anhelo regresar y ver tus playas. Habana, y volver a ver tus calles sonreír. Habana, a pesar de la distancia, no te olvido. Habana, por ti siento la nostalgia de volver. Así decía una canción compuesta por Bobby Collazo, exiliado en Nueva York desde los años 60. Aún estaban por escribirse canciones como La ciudad y el llanto de Tony Pinelli. Canciones donde una nueva generación de cubanos residentes en la isla se arriesgaba a dar testimonio de lo que veía. La Habana llora de noche, se duele de sus heridas, dice Pinelli, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida. La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle. Yo quiero que salga el sol para que brille La Habana. Les habló Orlando González Esteva.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Y precisamente de María Matienzo vamos a presentar fragmentos de su artículo 10 de octubre, El municipio más sucio de La Habana, que publicara el pasado 27 de agosto en el portal digital Cubanet.
La Habana, Cuba. En el municipio de 10 de octubre hay de todo. Mansiones destrozadas por el tiempo, hasta barrios construidos por necesidad, casonas hechas cuarterías. El paisaje varía según la calle que se camine. Sin embargo, ninguna zona se salva de los desechos en las esquinas y de los baches de 20 años de antigüedad o de las fosas corriendo como ríos y de los ríos apestando a fosa. Para muchos, 10 de octubre se ha convertido en uno de los barrios más insalubres de la ciudad.
Ay, chica, mira, si por aquí pasara la basura con la misma frecuencia que pasa la policía, nosotros fuéramos de Miramar, porque aquí sí lo que hay es tremenda cochina y este problema hay que resolverlo de alguna manera.
La mujer señala para la esquina de Rosa Enrique y Pedro Pernas, por donde pasó el tornado y donde la acumulación de basura se confunde con los materiales de los que no terminan sus reparaciones.
Lo que yo tuve que armar para que la esquina de mi casa no se volviera tremendo tiradero, óyeme, fue de ca...
Esa es la situación de casi todo Luyanó, pero en la calle Rabí. En Santo Suárez, los latones están en cada esquina y la basura, los escombros y las ramas pudriéndose se acumulan alrededor de los vagones vacíos. Puede que parte de la responsabilidad la tengan los vecinos, pero ¿quién se responsabiliza con las 5 fosas desbordadas que se pueden encontrar a 7 cuadras de allí, en la calle Coco, bajando por Rabí hasta Enamorados?
María trae ejemplos de la precaria situación de las aguas albañales en ese municipio habanero.
Otro problema sin solución son los aliviaderos de aguas albañales que afectan a todos los que viven cerca del río Luyanó o de sus afluentes. Bajo la calle Dureje, en Santo Suárez, pasa un río. Ni sus vecinos saben el nombre, pero la crecida cada vez que llueve les recuerda que existe. La calle se llena de fango, la basura se esparce y quien no haya construido un muro al menos de 1 metro en la puerta de su casa, termina nadando.
Hemos ido a todos los lugares, habidos y por haber, y siempre nos dicen que esto ha sido así toda la vida. ¿Tú crees que los capitalistas iban a construir todas las casonas que hay por aquí, sabiendo que esto pasaría? No hay respuesta, pero las cosas pasan. A veces lo único que hacen es agravar nuestra historia de inundaciones.
En junio denunciaron que un camión cisterna estaba vertiendo aguas negras por el alcantarillado de la misma esquina de Dureje y Zapote. El camión no tenía logo, pero cuando se enfrentaron al pipero, dijo que pertenecía a Coupé, cuenta Odalis. Sin embargo, en las oficinas municipales de esa empresa aseguran que no.
Nuestros camiones cisterna tienen una franja verde y dicen Coupé, o sea, bien grande, pero además nosotros no tenemos nada que botar aquí, compadre.
Según el jefe de puesto de mando de saneamiento de La Habana, el vehículo tampoco pertenece a ellos. Sus camiones son blancos y azules y tienen una imagen parecida al yin y yang a un costado. El funcionario asegura además que la matrícula del camión que aparece en la imagen que tomaron los vecinos está en desuso. El misterio del camión que vertió aguas negras en el río que atraviesa la calle Dureje no ha sido resuelto. Y Granma y la directora de gestión ambiental del Grupo de Trabajo Estatal Bahía de La Habana, desde diciembre del 2018, aseguraron que la principal fuente de contaminación de los pluviales del municipio 10 de octubre son los residuales domésticos, porque están conectados a los ríos y al alcantarillado de la capital. Y además existe un nivel bastante elevado de pobladores que se han conectado de manera ilegal a los drenajes pluviales.
¿Tú sabes cómo se hace un desagüe aquí? ¿Eh? Aquí el desagüe se hace cuando pasa el camión que se va llevando las aguas negras. Y después pasa otro camión y otro carro y así que se va más o menos vaciando las calles. Pero si no, el agua va a estar ahí acumulada para rato. ¿Y tú crees que ahora hay peste? No, aquí peste había hace un tiempo cuando pasaban las aguas en matadero del auto, que se inundaba la cosa y esto aquí, caían 2 goticas de agua y todo esto revuelto, más las aguas albañales. Ahí, mijita, sí estaba bien fea la cosa.
Ese mismo vecino dice que lleva toda una vida viviendo en el lugar y que no siempre la responsabilidad de la peste fue de ellos. Hubo un tiempo que por aquí pasaban las aguas del matadero Lauton y cuando se inundaba, la cosa era peor que peor. Una mujer de al menos 70 años se alegra que hayan tapiado el curso del río, pero está segura de que no fue por ellos, sino por las tiendas de Concha y Luyanó. Las maderas de Pérez y Hermano, carpintería que cuando se inundaba toda la gente de Armenteros, que es como se llama la calle que no aparece ni en el mapa, recogían las maderas para reconstruir sus casas.
Esa suciedad e insalubridad es general en todas las zonas de 10 de octubre, y eso es lo que nos cuenta esta banera.
Estos son algunos puntos críticos de la situación de higiene de 10 de octubre. Pero si atraviesa el Parque Fábrica, baja por la calle Herrera, atraviesa Luyanó por Reyes o por Remedios, calles altas y lejanas al río Luyanó o al Pastrana, se puede encontrar la misma suciedad.
Esto es una historia de hace muchísimos añitos para acá.
Denuncia Kenia desde lo que quedó de su casa, ubicada detrás del materno Hijas de Galicia.
¿Por qué tú crees que no les importó que el tornado nos atravesara? Desde hace mucho somos el municipio olvidado, porque aquí vivimos muchos negros y muchos pobres.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Nuestro colega de Radio Martí, Amado Gil, en este reportaje muestra el problema de la recogida de basura en Ciudad de La Habana.
Encontrarse con un improvisado basurero en cualquier esquina de un barrio habanero es algo que no sorprende desde hace ya algún tiempo a los residentes de la capital cubana.
Yo pienso que para ser la capital del país no está lo suficientemente limpia como debe de estar.
Algunos achacan las malas costumbres a un problema cultural adquirido por los habaneros en las últimas dos décadas.
Hay poca cultura higiénica entre los mismos pobladores que vivimos aquí, que en comparación con las provincias del centro, nada que ver, son provincias muy limpias, provincias que no van a papel en la calle, que la gente no tira cosas en la calle.
Pero no solo la culpa recae en la población de La Habana. Los problemas de la higiene con la acumulación de la basura en las calles también es responsabilidad de las autoridades, en este caso, el Departamento de Comunales.
Todo también depende, una, de la parte de comunales y dos, de nosotros como ciudadanos, como capitalinos que debemos cuidar.
La acumulación de basura es, sin dudas, un foco permanente de contaminación que ayuda a la propagación de enfermedades contagiosas de las que La Habana no está exenta. Amado Gil, Martí Noticias.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Ignacio González presentó un informe de prensa, los daños al muro del malecón tras el paso de un huracán.
Nos encontramos aquí en esta zona del litoral para ver los daños que ha causado y cómo va el proceso de recuperación. Justo detrás de mí está una de las aceras del malecón que ha colapsado completamente. También quería decirles que no solamente penetró el agua hacia la zona de plaza, sino que también playa y centro Habana.
Según informaciones del Instituto de Meteorología, el frente frío avanzó hasta la parte oriental del país, pero persiste la nubosidad en el Golfo de México, por lo que se mantendrá el tiempo mayormente nublado, anunciando la entrada de un nuevo frente frío este viernes. Afortunadamente, esta vez no hubo que lamentar víctimas y los daños fueron menores, como el sótano de este banco que quedó completamente bajo las aguas.
Estamos aquí tratando de achicar una inundación de los sótanos aquí de producto a
Las penetraciones
del frente frío.
¿Y qué fue lo que afectó algo? ¿Qué fue lo que más o menos afectó? ¿Hay pérdidas? ¿Me puede contar?
No, no hay pérdidas ni nada. No hubo afectaciones graves. Todo fue leve. Solo los sótanos llenos de agua y eso. Y estamos evacuando todo el problema ya.
También se pudo constatar que a pesar del esfuerzo realizado por los equipos de rescate y salvamento, estos no dieron abasto, teniendo que dejar a algunos a su suerte.
¿Y los equipos de rescate? ¿Vio los equipos de rescate y salvamento?
Ninguno. Ni un... Después pasó un carro con sirena y eso, pero no vi ningún equipo de rescate.
O sea, en el momento cuando más se necesitaba.
Jamás. Ninguno. Que me disculpen los compañeros porque a lo mejor en otra área estarían trabajando, pero por aquí, ninguno.
Reportó desde La Habana, Cuba, Ignacio González, en caliente, prensa libre.
Y hasta aquí esta nueva edición de la serie especial La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una producción de Radio y Televisión Martí. Álvaro Alba se despide de ustedes pidiendo que mantengan la sintonía.
vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca,
raga yaga.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga. Papi. Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi. Raga chaca, raga
chaca, raga yaga. Papi. Raga
chaca, raga chaca, raga yaga. Papi. Raga chaca, raga chaca, raga
yaga. Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Desde el 30 de junio y en julio de 1692, los jurados de acusación emitieron numerosos autos de acusación. A pesar de recibir advertencias, el gobernador Stafford decidió admitir la evidencia espectral, lo que resultó en numerosas sentencias.
Al final de los juicios, más de 200 personas habían sido acusadas y 20 de ellas ejecutadas. Los juicios de brujas quedaron registrados en la historia como una advertencia sobre lo que puede suceder con el poder judicial cuando no cuenta con las restricciones establecidas por los mandatos constitucionales de reglas de evidencia y reglas de procedimiento criminal.
La admisión de la llamada evidencia espectral hizo posible que se incriminara a gente inocente, con insinuaciones, historias, visiones y sin relación alguna con hechos concretos. Nunca hubo evidencia obligatoria, circunstancial, testimonial o física.
Evidencia circunstancial es la que se basa en la deducción para relacionarla con una conclusión de hecho.
Evidencia testimonial es declaraciones hechas por un testigo y ofrecidas como prueba del asunto en cuestión.
Evidencia física es un objeto encontrado en la escena del delito o que juega cualquier papel en el asunto que provocara el litigio.
Los juicios afectaron por décadas a las colonias y son una advertencia sobre cómo la falta de control de las cortes puede destrozar la vida de gente inocente.
La falta de normas probatorias codificadas en ley o en una constitución allanó el camino para que las cortes crearan sus propias reglas, lo que resultó en la negativa a un debido proceso de ley y a castigos crueles e inauditos de gente inocente.
La cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que el Congreso establezca una religión oficial o de Estado para evitar que el gobierno favorezca a una religión por sobre las demás. El libre ejercicio de religión también se encuentra en la primera enmienda de la Constitución.
Eso significa que hasta la brujería sería permitida después de la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos.
El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta enmienda y en la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.